El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha 20 de... ¿En qué mes estamos? Octubre.
En octubre, ¿sí? Ya estamos en octubre.
20 de octubre del 2012. Qué cerca estamos de fin de año.
Viste, se está yendo, pero aunque uno se aferre, ¿no?
Pasos agigantados.
Aunque te agarras del pasamano, decía Charlie, ¿no? Se lo llevaron igual, decía, ¿no?
Sí.
Canción para mi muerte. Bueno, pasó de todo esta semana también.
Pasó de todo, pero antes vamos a saludar a los oyentes.
Bueno, saludemos.
Saludamos a los oyentes de ahí la zona, los oyentes de Moreno, de Paso del Rey, de La Reja, de... todos.
De todos lados, sí.
Los que nos escuchan acá en directo por la 90.1, la FM Moreno, que tiene un teléfono 0237 Moreno 466559. 666559. 466-4666-559.
Muy bien.
Y también saludamos a los oyentes del exterior que nos escuchan por internet. Nos podríamos nombrar, los estamos nombrando algunos, por ejemplo, ajá, Tatiana Vladimirskaya, la directora del conjunto Grenada de Moscú, que siempre tiene la deferencia de escucharnos. Le mandamos un gran saludo y le agradecemos el sacrificio que hace, porque son las 12 de la noche en estos momentos, las 12 y 8 minutos en realidad en estos momentos en Moscú.
Ajá.
También Graciela, Vilma, Graciela desde Holanda, que nos escucha siempre con su familia. Le mandamos un gran saludo.
Muy bien.
También a Marcos de La Falda, que también escucha y suele comunicarse por Facebook con nosotros. Uh-huh. Así que a todos estos que nos escuchan, la vez pasada escucharon María Rocío de Asunción, también se comunicó. Y seguramente otros oyentes que comenzaremos a tener cada vez más por internet.
Muy bien. Y entonces habíamos dicho que bueno, había sido una semana pletórica en términos de acontecimientos.
Sí, más o menos, según a qué le llamemos o qué tipo de acontecimientos queremos resaltar. No sé, si nos fijáramos en la importancia de cada uno, la importancia política, digamos, la primera sería para mí, la de mayor importancia política es algo local en realidad.
Ajá.
Que es que fueron procesados por la justicia los hermanos Sirigliano son los dueños, digamos, de que tenían la licencia de los ferrocarriles, del ferrocarril Sarmiento,
claro,
en Argentina, y fueron procesados actualmente ya con, creo que van hasta con prisión preventiva,
sí,
por la tragedia de 11, donde murieron 51 pasajeros en un accidente bastante discutido. Lo interesante del caso este es que comienzan a tomarse medidas judiciales con las que la mayoría de la población coincide, que es el del procesamiento de los verdaderos responsables del accidente, que son los dueños y los gerentes y los dueños, digamos, de TVA, la empresa concesionaria del ferrocarril Sarmiento, también los dos secretarios de transporte, también procesados, y fue liberado de culpa y cargo el
maquinista,
el maquinista que había sido acusado en primera instancia como uno de los culpables directos por quedarse dormido o no sé, por cualquiera de estas causas inexplicables, digamos. Así que esa fue una noticia de estos días, de esta semana. La otra, también considero que es importante, es que se aprobó en el Senado el derecho a voto de los jóvenes de 16 años. Fue aprobado por mayoría absoluta, creo que tuvo solo 3 votos en contra, que no me acuerdo quiénes fueron los que votaron en contra. Pasa ahora a la Cámara de Diputados y se supone que a fin de mes de octubre esta sería ya, tendría sanción definitiva y los jóvenes pasarían a integrar los nuevos padrones para las futuras elecciones en la Argentina. La otra noticia, también de cierta importancia, importancia, no sé, diplomática, es que la Argentina es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Ah, mira.
O sea que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es una... La Naciones Unidas es un organismo sui generis, en realidad. Muchos opinamos que a veces pensamos que no sirve para nada, o sirve para la propaganda política, o sirve para... para... No sé, para... la labor diplomática de los grandes imperios sobre el resto de los países, pero el tema es que el Consejo de Seguridad, que son los que tienen derecho al veto, está formado por 5 miembros que tienen el poder absoluto y derecho a veto sobre el resto de las decisiones del Consejo. Estos países son Estados Unidos, Inglaterra, son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, entre paréntesis.
Sí.
Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y China. Son los 5 países miembros del Consejo de Seguridad con poder absoluto sobre el resto de los países por su derecho al veto. Ahora pasa Argentina, hay otros 15 miembros que son elegidos por el G20 o por los mismos países miembros de Naciones Unidas, porque esos 5 países graciosamente permitieron que que otros miembros de la ONU, de Naciones Unidas, también integren el Consejo de Seguridad. Y en este caso Argentina pasa a representar a todos los países de América Latina en ese Consejo de Seguridad, como miembro del Consejo, obviamente sin derecho a veto, tampoco se asombren tanto con eso. No es una gran cosa, es con respecto a los que no son miembros, digamos, pero
claro,
tampoco significa ningún poder especial el ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las otras noticias son en realidad noticias políticas, pero también ligadas a políticos internacionales, porque tuvimos 2 visitas importantes de miembros del Mercosur o de países de América del Sur, en este caso Lula y Lugo. Lugo estuvo de visita acá porque en estos días, hoy precisamente, comienza una a transmitirse por el canal 7 de televisión una serie basada en la guerra de la Triple Alianza, que se llama Guerra Guazú. Es una la guerra grande, la de, sería la traducción, digamos, del guaraní, y es una película que mezcla lo documental, seguramente fotos de la época, con ficción, y describe, relata los temas de la gran guerra patria para el Paraguay, que duró de 5 años, de 1865 a 1870, y que fue en realidad una gran masacre, un exterminio en 5 años de la mayor parte de la población masculina del Paraguay. Bueno, sobre esas cosas se va a hablar en el programa de Canal 7, que comienza hoy a las 20:30 horas, y también van a pasar un reportaje que le hacen a Lugo, al presidente depuesto, después de un golpe interno en Paraguay, y por esa razón estuvo Lugo acá en la Argentina y tuvo una entrevista a solas con la presidenta Cristina. Algunas cosas se publicaron, pero no está el total de lo que se habló en esa reunión. También estuvo el presidente Lula en la Argentina de visita, participando de la tradicional reunión de IDEA que se realizó en Mar del Plata.
El coloquio de IDEA,
sí. En donde participan las más grandes empresas, las más grandes empresas del país, que tienen su tradicional foco coloquio de IDEA, invitan ahí a grandes personalidades. En este caso invitaron al presidente Lula, que hizo un discurso, fue aplaudido, pero no todos los participantes de IDEA que escucharon o querían escuchar lo que Lula quería decir. Lula no cambió un ápice su visión con respecto a lo que significa el mundo, sus ideas contra el neoliberalismo, sus ideas a favor de la unidad del Mercosur, y bueno, esas y otras. Además tuvo una reunión y una cena o un almuerzo con dirigentes políticos acá en la Argentina. Así que esas y otras noticias. A ver qué más tenemos acá. Prácticamente esas son las que me anoté yo como las noticias más importantes de la semana.
Así que hubo un poco de desilusión entre la gente con lo que vivía. Pensaban que Lula le iba a tirar algo de carne como para poder salir a la palestra.
A publicar al día siguiente. Claro, exactamente. Así que por eso Ratazzi dijo una frase, que Lula me gusta más por lo que hace que por lo que dice. O sea que no pudo escuchar alguna crítica de Lula al gobierno de Cristina, o a los gobiernos de Chávez, claro, o de Correa, etcétera.
Ratazzi, presidente de la FIAP, ¿no? Que habíamos, que no, un apellido particular, ¿no? Ratazzi, sí. Es como Ratazzi.
Exactamente.
¿No?
Sí, rata, sí.
Bueno, vamos a escuchar el primer tema de León Gieco, Fachos. No tiene nada que ver con Ratazzi, es solamente una casualidad, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar Fachos por León Gieco. Con ustedes el Observatorio 90.1 FM Moreno, 0237-466-559, en la tarde del sábado.
Por fe.
Llega su destino, España, Brasil, Estados Unidos, soy. amor fui siempre solitario, como las liebres escondiéndose de los perros que huelen a sangre y muestran sus dientes. Machos feos y sucios van haciendo desastre por los rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte por todos lados es moneda corriente. Desalojados de tierras prometidas, cuando aprendimos a escupir en nuestra sopa para que nadie se robe un cucharón. Lo más grave que ha pasado fue haber perdido los agudos de la voz. Lo más triste que ha ocurrido fue parecerse más al imitador. La leyenda del buen camino termina siempre en un gran zanjón. Por la avenida de los libros quemados y en la plaza de los no juzgados, piso la sangre, piso alma rota del que mató a Jara, del que fusiló a Lorca. Soy como fui siempre, como un gato a la luz de la luna, acostado sobre mi sombra oscura, agazapado por las dudas. Fachos, feos y sucios van haciendo desastre por los rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte por todos lados es moneda corriente.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. También en la semana se aprobó el aborto en Uruguay. Está a la vanguardia prácticamente en América Latina con este tema, como muchas otras cosas. Uruguay aprobó su Cámara de Senadores y Diputados el aborto y ahora está en manos del Ejecutivo. Se piensa que el Pepe Mujica no la vetará, si bien hay una gran polémica, una gran discusión, por supuesto, los que se oponen, la Iglesia y toda la derecha de Uruguay en contra de este aborto, que tampoco es completo, sino que es simplemente para casos de violación y en caso de peligro de la mujer, digamos, embarazada, que pueden pedir el aborto legal y gratuito en un hospital público. Eso es lo que se aprobó. No está en vigencia porque falta que el Poder Ejecutivo lo promulgue, digamos.
Hace unos años habían hecho también una ley, pero había sido vetada por Tabaré Vázquez, ¿te acordás?
Exactamente.
Que fue en toda una polémica.
Exactamente.
Y bueno, Tabaré dijo que en su carácter de médico, no sé qué, y bla, 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 el tema es que A pesar de que había sido una moción de su propio partido, él la terminó vetando una vez que había sido aprobado por ambas cámaras.
Exactamente.
Este es un proyecto diferente, digamos, ¿no? El otro era total, digamos, en todo caso, siempre, digamos, que corría por cuenta de la decisión de la mujer, y este en realidad es para algunos casos especiales, como contabas vos recién.
Claro. Bueno, y con motivo de esto, también se publicó hoy una nota cortita sobre el aborto en el resto de los países de América Latina, que me interesa dar a conocer, porque así tendríamos en la cabeza qué es lo que pasa con este tema grave, importante, en América Latina. En Argentina todavía no está en discusión, hay una gran polémica ya nacional al respecto, pero bueno, falta que se discuta en el Congreso. El tema del aborto en América Latina. Dice un articulito cortito de página 12. Cuando el presidente José Mujica promulgue la ley que despenaliza totalmente el aborto hasta la semana 12 de gestación, Uruguay se sumará a un pequeño grupo de países de Latinoamérica que contemplan esta práctica. Miren qué países son, ¿eh? Cuba, Guyana y Puerto Rico.
Ajá.
Esos son los únicos países que despenalizaron el aborto en sus países: Cuba, Guyana y Puerto Rico. En México, aunque cada estado cuenta con su código penal y todos permiten el aborto en casos de violación, desde el 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal avaló que las mujeres aborten hasta la semana 12 de gestación y accedan al servicio gratuito en hospitales de la Secretaría de Salud Capitalina. Según los datos difundidos en abril pasado en el DF mexicano, más de 77.000 mujeres solicitaron abortar bajo el amparo de la ley. O sea que también entonces en México estaría permitido, dicen el Distrito Federal.
Sí. Es ahí donde está el PRD, ¿no? ¿Te acordás que cuando sí. comentábamos que es esta alianza, digamos, de izquierda que está en la alcaldía del Distrito Federal de la Ciudad de México? No así el PAN, el gobierno de Calderón, es a nivel nacional. Y bueno, ahora acaba de ganar Peña Nieto del PRI. Así que, claro. Pero bueno, seguirá el PRD manejando la alcaldía de la Ciudad de México.
Del otro lado del mostrador está Colombia, con el Congreso dividido frente a la sentencia de la Corte Suprema que en 2006 declaró no punible los abortos en el caso de que el embarazo sea por violación, que el feto presente malformaciones o que la vida de la embarazada o del feto corra en peligro. Chile junto a Surinam son los únicos países sudamericanos que castigan la interrupción del embarazo en todos los casos. Y en 2012 el Senado chileno rechazó 3 proyectos de ley que buscaban reponer el aborto terapéutico suprimido en 1989 por el dictador Augusto Pinochet. El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana completan el grupo de 7 países donde el aborto está totalmente prohibido. Paraguay le falta esta lista, ¿sí?
Seguramente, sí.
No aparece en ningún lado Paraguay.
¿Viste? ¿Eh? Ni en la lista de
de los que prohíben el aborto. Está tan prohibido, están tan prohibidas las cosas que se prohíben.
Se prohíbe hasta estar en la lista.
Prohibido prohibir, dice.
¿Y qué más?
Así que bueno, esos son, o sea, son muy pocos países en América Latina, ¿eh? Tendríamos que tener la lista de qué pasa en el mundo esto. Voy sí. a buscarlo por internet también para tener más información concreta sobre ese tema.
Atrasados todavía entonces para que la mujer pueda decidir qué hacer con su cuerpo. Es increíble, ¿eh?
Es increíble.
Increíble.
Encima los hombres votan sobre
sí,
eso.
Sí, a veces yo escucho
toman decisiones los hombres.
A los hombres, claro. Es increíble. Fácilmente opinando sobre que
el cuerpo de la mujer.
Sí, sobre qué libertad darle o no. Bueno, seguimos en la tarde de la FM 90.1. Ahora vamos a la tanda, primera media hora del observatorio, y vamos a seguir con muchos más temas, así que no te vayas.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Agua Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuertes.
Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente.
Autogestivo. Octubre callejero 4.
Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande.
Del 24 al 28 de octubre.
Porque hay mucho para decir.
Y queremos decirlo en la calle.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde.
Organizan.
Tercer Cordón Teatro.
Metanegra y Semifusa.
Para el Cachetazo.
La Pororoca.
Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia.
Va a estar bueno.
Te esperamos.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Continuamos en el observatorio.
Bueno, vamos a darle la bienvenida a Karen Rodríguez, que nos invitó, nos mandó una invitación que la acabamos de aceptar en el Facebook del Observatorio, que tiene una particularidad, porque para encontrar el Facebook del Observatorio, en lugar de El Observatorio, es El Observatorio, ¿no? El Observatorio, sin la R.
Le falta una R, por un error.
Sí. Por un error al anotarse. Es el famoso error en la partida de nacimiento.
Exactamente.
Así sí. Que bueno, te puedes sumar al Facebook del Observatorio, nada más que vas a tener que sacarle la R. Es El Observatorio en lugar del Observatorio. Pero bueno, eso no fue ningún impedimento para Karen Rodríguez, que nos
bienvenida,
invitó.
Bienvenida, amiga.
Que, obviamente, totalmente bienvenida.
Con
y bueno,
una hermosa foto además ahí.
Sí, y bueno, se suma a los prácticamente 2.000 miembros que ya tiene nuestra red. Nos estamos acercando de a poquito.
Me comentaron que hay gente que contrata fotógrafos para sacarse fotos a artísticas para publicar en el Facebook.
No digas, en serio.
Es cierto eso.
Y sí, bueno.
Para algunas fotos parecería que sí.
Sí, ¿sí? Hay de todo. A veces, igual de todas modas, lo que Natura non da, Salamanca non presta. Dice, sí, sí, estamos en 2045 amigos, che. Ajá, en bueno, el observatorio. Mirá, bastante bien, ¿eh?
Sí, sí, increíble.
Ahora necesitamos que cada uno, decirle, que convencerlos que nos manden un peso a cada uno y con eso ya tenemos para varios meses el programa. Bárbaro.
La verdad que sería fantástico, sí.
Y bueno, y también nos mandaron que están escuchando y que les gusta el programa Oscar Acosta Martínez desde Paraguay.
Desde Paraguay.
Y Olga Shapurova de Moscú.
Sí, okay. muchas gracias, Olga. Olga, Olguita, te mandamos un gran saludo. No sé si estás escuchando en realidad, pero acá apareciste en la lista como saludando al observatorio. Y también a Oscar Acosta Martínez, que ya el sábado pasado también nos había saludado.
Sí, sí, así que bueno, Oscar, te mandamos un gran abrazo desde acá.
Bueno, uno en Paraguay y otro en Moscú. Impresionante.
¿Viste? Y así seguimos sumando, de a uno, pero de los buenos.
Para continuar entonces con las cosas internacionales, una de las muy buenas noticias es que la Universidad Nacional de La Plata le dio el doctorado honoris causa a Pepe Mujica, al presidente Pepe Mujica.
Al presidente chacarero, ¿no? Del Uruguay.
Impresionante, me gusta Pepe Mujica por todas esas cosas. Y una nota cortita que dice, el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, reivindicó la integración de América Latina como el único camino para hacer frente a la globalización y aseguró que las universidades deben generar un pensamiento político no partidario que trascienda las generaciones. Las patrias están hechas y existen, pero en este mundo de globalización tenemos que caminar hacia la integración de Latinoamérica, porque eso es lo que viene, destacó Mujica. El presidente uruguayo formuló estos conceptos durante un discurso que ofreció ayer en la sede del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, donde recibió el título de doctor honoris causa de esa casa de estudios por su trayectoria militante e indiscutible en la defensa de la educación pública, libre y gratuita.
Así es.
Así que se merece el doctorado honoris causa, también como el que le otorgaron a Evo Morales acá en la Argentina. Nuestro amigo el Pepe Mujica. Y también Eduardo notó y publicó en el Facebook de hoy una frase de Pepe Mujica que habla de la juventud.
Sí, sí, hace un llamado a la juventud y le dice, gurises, no malgasten su vida al pedo, denle contenido, denle causa, no la malgasten en esta lucha que es continua contra la muerte. Ahora la pueden ver la frase entera y textual en el Facebook del Observatorio.
Gurises, dice.
Sí, 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 sí. Y bueno, eso es una de las cosas que le gusta a la juventud, el trato que tiene el Pepe Mujica y que lo hace tan auténtico, ¿no? Y como auténtico cercano. Si hay algo que uno se puede ver respecto del Pepe es justamente esa cercanía, esa autenticidad de mostrarse tal cual es.
Así es. Otra cosa que también cortita que se publicó hoy, pero que vamos a destacar porque hay alguna polémica con respecto al nuevo billete de 100 pesos de Evita, que yo no lo vi todavía, nadie me dio ni lo vi.
Sí,
sé que alguna gente está protestando contra el billete.
Claro.
Obviamente hay un problema anti Cristina, anti gobierno entre seguramente algunos comerciantes que
sí
están intentando rechazar el billete de Evita. Es increíble, sí, eso, por un problema, sí, de seguridad. Sin embargo,
yo por principio no rechazo ningún billete, por más, claro, que eso es algo raro, ¿no? Digo.
Sin embargo, con respecto a la seguridad, se publica hoy, ajá, que el nuevo billete de 100 pesos,
sí,
tuvo su debut internacional en la exposición más importante de impresiones de seguridad en la comunidad europea. Intergraf, se llama, Intergraf, ajá, 2012, que se desarrolla en Burdeos, Francia. Según difundió la Casa de Moneda, el billete de Eva Perón llamó la atención de representantes de casas de moneda y bancos centrales del mundo. Incluso dos empresas proveedoras de papel moneda y tiritas de seguridad eligieron, no, y tintas de seguridad eligieron el nuevo billete para ser exhibido en sus stands junto al Real de Brasil para ejemplificar las ventajas de la tecnología y las medidas de seguridad instrumentadas en su desarrollo.
Mira, o sea que encima seguro.
Seguro,
sí. Bueno, es así. Igual si querés ver si es falso, es fácil. Agarrás el billete, dice que le das dos toques con el dedo y si se le sale el rodete a Eva es que es falso. Eso digo para cualquiera que esté dudando en este momento, si quieren comprobarlo, no hay ningún tipo de problema. En caso de que crean que es falso...
O si lo miran a trasluz y sí. En vez de la efigie de Evita aparece la efigie de Cristina...
Ese también es falso. Epa. Si no lo quieren, lo pueden mandar acá al Observatorio FM Moreno 90.1. Nosotros no nos vamos a enojar y le vamos a dar curso seguramente.
Y se lo cambiamos por uno de 50.
Claro, tal cual, por un Sarmiento. Tenemos pelado y con pelo también. Y bueno, bien. ¿Y qué más también?
Tenemos un problema. Argentina tiene, bueno, además de un problema internacional, con la famosa fragata Libertad, que está retenida en Ghana
sí.
Hasta este momento. Esta historia comenzó ya hace como 15 días y continúa sin resolver, a pesar de que Argentina envió a dos altos funcionarios, uno del Ministerio de Defensa y el otro sí. De Cancillería, a discutir con el gobierno de Ghana la liberación de la fragata, porque aparentemente no tienen derecho a retenerla. Se publica hoy que una alocución del canciller Timerman: Argentina no cederá ante los fondos, dice. Timerman leyó un comunicado ayer en La Rosada, advirtió que el país podría acudir a tribunales internacionales hasta llegar a las Naciones Unidas en caso de que fuera necesario, responsabilizó al gobierno de Ghana por la situación. Esto sigue sin resolverse, pero lo interesante del caso este que es que está destapando...
Una operación, ¿no?
Una operación, sí, que lo publicó inicialmente Berbisky el domingo en Página 12 y de ahí comenzaron el resto de los analistas y periodistas a analizar y publicar.
Y atar los cabos, digamos, sueltos.
Exactamente. Aparentemente hay un grupo de gente que está operando, que está metida en esta operación anti-argentina, que son algunos altos funcionarios de la Marina, que ya renunciaron.
Sí, cuando no, la Marina.
Fueron pasados a retiro.
La Marina, la verdad, terrible.
Otro funcionario del Ministerio de Defensa, sí. También. También un grupo de abogados lobistas prestigiosos de Argentina, uh-huh. En donde están los hijos de Martínez de Hoz,
claro.
Y de otros altos funcionarios de la dictadura, digamos, que tienen sus estudios jurídicos, lobistas de los fondos buitre del resto del mundo, uh-huh. Y que están operando también contra Argentina. Lo cierto es que Ghana, lo que dijo Berbisky es que Ghana no era un país en donde tenía que atracar la fragata esta, sino que fue agregado a última hora. Y es lo que estaban esperando los fondos buitre, porque aparentemente tienen su lobby en Ghana, es más potable y pues fácilmente acceden a eso. Entonces es como que para sospechar que ellos pidieron que vaya a Ghana esa fragata, porque ya sabían que iban a retenerla ahí. Es un golpe más a Cristina que se dio justo en un momento difícil entre comillas, digamos, pero en momentos del cacerolazo, en momentos de la protesta de
los prefectos,
uh-huh. De la gendarmería, etcétera, uh-huh. de un run y que se publica además en las redes sociales, en internet, con rumores de golpe, etcétera, etcétera. A mí me extrañó ayer ver en el Facebook un dibujo con un programa de Tenenbaum, con el logo de TN, uh-huh. Y el logo de Palabras Más, Palabras Menos,
sí.
Y la cara de Tenenbaum. Entonces aparecía una frase que decía: se viene el golpe.
Claro.
Entonces,
como para dar la entidad, digamos.
Claro, yo no sé, no creo que tenemos es idiota, pero no creo que sea tan idiota que lo haya dicho.
No, Tenenbaum, digamos, trabaja para el monopolio de Clarín, que es el que le paga el sueldo, Y bueno, pero la verdad es que uno no puede suponer muchas cosas, pero no que esté a favor de algo así. Pero sí que...
Pienso que no, claro.
Pero ahora, sí es como que hay varias operaciones que uno ve, está viendo ya las cabecitas, ¿no? De esas operaciones, lo de los prefectos, lo de la Fragata Libertad, que están tratando de desestabilizar o al menos debilitar al gobierno de Cristina, todo también de cara al 7D, ¿no? El momento en donde se supone que se tiene que aplicar la ley de medios. Y también por ahí es importante recordar para la gente qué es esto de los fondos buitres. O sea, los fondos buitres son fondos que tienen bonos de la deuda externa argentina.
Que compraron a precios muy bajos.
Claro.
Ejemplo, un bono es de $100, lo compraron a $2 o $3 o $5. Se lo retuvieron y cuando el precio de mercado eran de 25, vamos a suponer, cuando en el momento en que Argentina comenzó a tratar de resolver el tema de la deuda, ofreció pagar eso a los tenedores. Ellos se negaron, se retuvieron esos bonos y exigen el 100%, o sea, lo que compraron por $5 exigen cobrar $100 más los intereses desde esa fecha hasta ahora.
Claro, porque para explicar a todos, digamos, un bono que hace un país, en realidad, para que vos lo puedas entender desde la economía de tu casa, es como un pagaré. Suponete que vos tenés que hacer una pieza nueva en tu casa. Entonces, no sé, un gobierno tiene que hacer una represa. En este caso, encima, estos bonos eran todos en la época de Menem y demás, donde directamente era un robo. Pero entonces, ¿uno qué haría? Uno agarra, firma un montón, dice, bueno, necesito plata, entonces firma un montón de pagares, que son estos bonos, ¿ok? A partir de ahí uno recibe el dinero y esos bonos pasan a cotizar en bolsa. Ahora, esos bonos van a cotizar más cuando el país que los emite tiene, entre comillas, más confianza o no de pago. Como Argentina tenía en una escala de deuda muy poca confianza de pago, tenía mucha emisión de bonos, entonces estos bonistas, ¿qué hacían? Lo compraban, como decías vos, a $2 o $3, pero el bono decía 100. Eran como pagarés de 100 pesos que vos compraste a 2. Entonces después estos mismos bonistas se acercan y quieren que el gobierno argentino les pague esos $100 más los intereses acumulados. Cuando Kirchner renegocia la deuda externa, lo que les dice es: los muertos no pagan, yo voy a renegociar todo este fondo de deuda con todos estos bonos y le voy a dar X 20-25, el valor de mercado, y nada más que eso. El que se aviene a esto bien y el que no se quedará sin. Hubo prácticamente un 85-88% de los inversores que aceptaron ese pago, que era lo que decía el mercado, y otros no, que se quedaron con estos bonos y son los que están haciendo este tipo de maniobras, digamos, contra el gobierno argentino.
Así es, así es.
Así que bueno, una forma de homenaje para que nuestros pobres compatriotas que están en gana ahí, están en la Fragata Libertad, pero están medio presos en la fragata, ¿no? Porque no se pueden volver. Para que no crean que toda África es Ghana, vamos a pasar un tema de Angélique Kidjo, que es una cantante camerunesa, que habla justamente sobre África y todo lo que África le puede aportar a todo el resto del continente. Alguna vez había escuchado a un líder que decía: cualquier solución que uno pueda plantear en Naciones Unidas que no contenga el solucionar el tema en África, no es ninguna solución, ¿no? África de alguna manera es el continente olvidado por todos, Así que, bueno, pero como sabemos, aunque uno viva en un país en donde haya todo tipo de dificultades, la alegría no tiene nada que ver con eso. Entonces, como para que puedan ver eso, vamos a escuchar a Angélique Kidjo con Aie, que es una suerte de grito de alegría. Y cuando lo escuchen van a ver que esa alegría se transmite en el Observatorio 90.1 FM Moreno a bailar con música africana.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. Hoy se publica también en Página 12 una nota sobre Paraguay, como muy pocas veces se publican noticias sobre Paraguay. También me llamó la atención. Y dice que el gobierno paraguayo se refiere, rechazó las demandas sindicales en Paraguay.
Ajá.
Comienza a haber un movimiento, obviamente, ya de protesta, ante no solo ante el golpe militar, el golpe
institucional,
el golpe interno,
institucional, que hicieron desde el Senado contra Lugo.
Contra Lugo, claro. Dice la nota, el gobierno de Paraguay anunció ayer el rechazo a la equiparación y gratificación salarial de funcionarios, empleados públicos y docentes. En tanto, reveló que su país está sumido en una grave crisis económica en materia de ejercicio fiscal. El ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, advirtió que planteará el rechazo a un anteproyecto de ley preparado en el Parlamento en el que se acepta una serie de reclamos presentados por los trabajadores que realizaron numerosas movilizaciones. Ferreira se refirió entre las causales de la crisis a la mala recaudación tributaria, las ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso y los pedidos de desembolso de recursos de entidades públicas, incluso para pagar deudas con sus empleados. El funcionario señaló que todo eso contribuye al complicado panorama existente y deslizó críticas a los legisladores al plantear que este es consecuencia de un año de proselitismo electoral para los comicios de abril del 2013. La polémica declaración del Ministerio de Hacienda, que augura dificultades con los sindicatos de esos sectores, alertó que esa cartera atraviesa su peor momento por la falta de recursos para hacer frente a sus obligaciones. El rechazo del ministro a las reivindicaciones sindicales incluye la petición del incremento del 20% del salario demandado por los trabajadores de 50 sindicatos de organismos estatales y presumiblemente los acuerdos suscriptos con los docentes. Como precisó el diario paraguayo La Nación, el ministro de Hacienda anticipó que incluso podría recurrir a la Corte Suprema para frenar abusos sobre el presupuesto como consecuencia de que varios sindicatos persisten con pedidos de beneficios, tanto para aumentos salariales como jubilaciones especiales. Nosotros hemos peleado como país para tener una economía estable. No podemos seguir beneficiando a un pequeño grupo de paraguayos que trabajan en algunos sectores de la función pública en desmedro de la mayor parte del pueblo paraguayo, señaló el ministro. Según este medio, el funcionario adelantó que en estos casos, además de la intervención del Ejecutivo, debería intervenir el Poder Judicial para evitar que se produzca un agujero fiscal. Cuando tenés 100 y pagás 92 en sueldos y montos relacionados al mismo, no sobra nada para rutas, hospitales y escuelas, y eso se debe comenzar a cambiar. Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar para frenar este tipo de pedidos donde unos viven bien a costa de que la mayoría vive mal, aseguró. O sea que ya el ministro de Economía de Paraguay, el ministro de Hacienda de Paraguay, está reconociendo el grave problema presupuestario que tiene Paraguay, que con una gran cantidad de empleados públicos, que con años de la época de la dictadura de Stroessner, Matoro, todos los gobiernos posteriores que van agregando empleados que nunca terminan de irse. O sea que cuando uno va a Paraguay a una entidad pública a hacer un trámite, uno nota que hay mesas y escritorios hasta en los patios, bajo los naranjos,
claro,
donde están los empleados que no tienen lugar en los edificios. Eso me pasó. Fui a una a visitar a una amiga en la Junta Electoral, en la Junta Electoral de Paraguay, que trabaja en informática ahí en la Junta Electoral, y veo un montón de gente sentada, mucha gente caminando, pero un montón de gente sentada bajo los naranjos tomando tereré ahí. Entonces pensé,
está qué bueno, raro, en realidad
qué raro, es gente que viene acá a pasar la tarde, decía yo, me pareció una plaza pública con gente descansando. Y cuando pregunté por eso, dijeron, no, son los empleados. Dice, empleados no tienen lugar en el edificio, y entonces están en cualquier parte.
Claro, se van como colonizando de las diferentes partes del edificio.
Por eso el ministro dice hoy, si tenés 100, 92 es para pagar sueldos.
Sí.
Con el resto hay que pagar el resto de las cosas, es impresionante. Claro. La verdad, no.
Igual, digamos, por lo pronto lo que hace recorta, digamos, no hay que voy a recortar. Lo primero que sale es recortar los sueldos, ¿no? No es que está proponiendo algún tipo de medida como para poder cambiar la situación.
No, por supuesto, se queja, pero de su propia
le bajamos la guita y le bajamos el presupuesto.
Claro.
Y bueno, así está.
Entonces dice, según el diario, el funcionario anticipó que depositará la suma de 10.000 millones de guaraníes solicitada por el Hospital de Clínica, pero cuestionó la forma en que el hospital organiza su política de compra de medicamentos e insumos. Ahí también hay un problema súper grave en Paraguay con el Hospital de Clínica, como los que hay acá, con los hospitales, digamos, que dependen de Macri y de la municipalidad acá, que tampoco tienen presupuesto, digamos, y están así en la miseria absoluta. Hay casos en donde acá mismo hay que llevar
tus propios implementos para hacerte atender.
Exactamente.
Sí.
En Paraguay más todavía. Sí.
Es como que es parte de la concepción ideológica de la derecha, son casi preestatales, ¿no? O sea, son tipos que quieren vivir en un país sin Estado, ¿no? Que les molesta el Estado.
Exactamente.
¿Entendés? Sí. Porque como
pareciera eso,
¿no? Y eso que el Estado está para asegurar, digamos, la viabilidad de la mayoría de la población.
No se dan cuenta de que el Estado los favorece a ellos.
Claro.
El Estado favorece a la clase dominante y tiene todo eso de los hospitales y las escuelas, porque es lo mínimo que tiene que hacer para que una sociedad viva, digamos. Si no, lo que no se dan cuenta los tipos, los dueños de la clase dominante, que si no ocurre eso, si no hay eso, van a venir caminando y los van a asaltar y los van a incendiar y los van a
saquear. Es más, si se van a dar cuenta que la sociedad podría funcionar sin clase dominante.
Exactamente.
O sea, que el Estado termina siendo como una red de contención. El Estado burgueso es una red de contención para las grandes mayorías. Ahora están tan cegados ideológicamente que ni siquiera eso quieren.
Así es, ni siquiera eso se dan cuenta.
Primera hora, entonces, del observatorio. Y bueno, vamos a tanda, cambio, y vamos a ingresar en la nueva segunda hora dentro de unos minutos nada más.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra. coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en la segunda hora, comenzamos la segunda hora del observatorio. Una noticia cortita que se publicó nos va a dar
una idea de lo que está pasando a nivel de los medios.
Pretexto para que conversemos, digamos, sobre un problema que es real, que está ocurriendo por el desarrollo de internet y de toda la tecnología, digamos, de edición, que es que la revista Newsweek, muy famosa, la Newsweek,
sí,
no sale en papel.
La Newsweek es las noticias de la semana, sería, ¿no? Eso es en inglés.
Las noticias de la semana.
Sí. Que es como como la revista Noticias, acá es un remedio de Newsweek, digamos, ¿no? Es como la Newsweek ensamblada en Tierra del Fuego.
La revista Newsweek, sí, de Estados Unidos, una de las revistas más famosas, no se publicará más en papel, sino solo en formato digital y pago encima.
Sí.
O sea que para leerla por internet la tenés que pagar. Ya le van a encontrar la vuelta para publicarla en algún sitio que sea gratis, digamos, ¿eh?
Sí, o no leerla más.
Exactamente.
es como el camino más corto, sí, ¿no? Hoy justamente vos me preguntabas qué implicaba eso, y bueno, eso implica la derrota del modelo de negocio directamente. Ajá. Digamos. Eso hay que ver si pueden realmente trasladar el interés, porque por más que ahora hay mucho desarrollo del mercado del tablet, ¿no? Para los oyentes, el tablet son estas tablas, ¿no? Con las tablas, sí, que vos podés usar para poder leer, que son muchas más livianitas que
una
pantalla.
Las pantallas de claro, computación, chiquitas.
Sí. La verdad es que todavía no está tan arraigado. Sí, el uso de tablet para mirar las cuestiones de las redes sociales y demás, pero el tema de...
Para lectura.
Inclusive para un libro también está un poquito más desarrollado, pero para ojear, porque encima la revista tiene eso, ¿viste? De ojear, de mirar los dibujitos y las cosas. Así que, bueno, no sé cómo le irá a Newsweek con esto, pero de alguna manera el cambio se nota. Van a ser pocas las marcas que pueden sobrevivir a eso, ¿eh?
Claro, hay mucha discusión en el mundo sobre esto. Ahora dice, sigue diciendo la notita, una vocera de la empresa de la Newsweek, precisó que la última edición impresa saldrá el 31 de diciembre y que la medida se tomó ante la brutal caída de la publicidad y de los lectores que se pasan a internet.
Y sí, está habiendo un montón de mediciones, por ejemplo, no solamente para el tema publicitario, se está mudando, digamos, ¿no? Hay una gran fragmentación de los medios, entonces algunas mediciones que tienen que ver con la cantidad de publicidad en los diferentes medios no obedecen a la cantidad de tiempo en que la gente pasa en un medio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto era la gente que hoy pasa mirando internet, o pasa mirando la tele, o pasa leyendo una revista? Entonces, el ingreso a internet, si bien no hace que desaparezcan los otros medios, sí modifica la cantidad de tiempo que la gente pasa en uno u otro medio, y eso es importante a la hora de que las empresas tienen que decir dónde colocar la publicidad, porque ellos tienen que ver, bueno, de estar justamente en los lugares donde, entre comillas, sus consumidores están. Sí. Y es más, ahora hay todo un desarrollo también de lo multifacético, lo multiseñal de la gente. Esto es, la gente mira la tele, pero también está conectada a internet. Es más, está tuiteando o está comentando con amigos en red las cosas que ven la tele. Es muy común, si vos existís algunos sitios en donde no se están mirando, no sé, Tinelli o un partido de fútbol, y entonces, como vos por ahí ya no te juntás con tus amigos a verlo en tu casa, sí, todos tus amigos están mirando el mismo partido que vos, y la gente pone cosas, comentarios graciosos y demás, y van conectándose y tuiteando.
Sí. Ya leí en el Facebook, cosas así, que alguien hace un gol, Boca, claro, o algo así, sí, Boca, sí. Boquita, sí. Goles, etc.
Pero estos son ya redes sociales en donde en realidad se da como un chat online, en donde vos podés chatear online y poner comentarios sobre los contenidos que vas mirando. Hay algunos lugares, y hay algunos también en internet, tenés un sitio que se llama Sin Televisor, en donde vos podés ver todos los canales gratis vía internet, y a su vez chatear sobre eso.
Claro. Bueno, sigue diciendo la nota, ya la terminamos y después seguimos charlando, porque veo que en internet hay mucha más información que eso todavía. Dice, agregó que habrá reducciones de personal en la revista. Las ventas del semanario se redujeron un 35% desde el 2010. En cambio, las visitas al portal de Daily Beast de la misma empresa subieron 70% este año. El 40% de los estadounidenses se informa solo por internet. El 40% sí. Solo por internet. Hay que ver si quieren pagar, además.
Aparte, sí, aparte por lo que se informan los norteamericanos. Sí, la verdad. El tipo está caro, ¿no? Sí. Como diciendo. Lo que pasa es que yo imagino que...
Para tener candidato a presidente como este Romney, por ejemplo.
Claro, ¿sí? Acá estamos, entramos a la página. Bueno, está por un lado está una foto de Lincoln y por otro una de Romney, sí. Claro. Donde, bueno, Romy and the Van Drain dice, bueno, y hay toda una nota sobre este nuevo candidato republicano, claro, que está disputando con Barack Obama la presidencia, que esperemos no gane, ¿no? Porque así, aunque Obama no hace gran
es
cosa,
es peor.
Es mucho peor. Sí, el tipo, digamos, lo escuchás sus declaraciones, qué sé yo, para con Venezuela y eso, el tipo dice, hay que mandar la cuarta flota. Está del tomate, ¿no? Esperemos totalmente que no gane, porque la verdad que ya para loco, tenemos...
¿Y por qué aparece Lincoln con cara de mono después ahí?
Pobre Lincoln, sí, ya Lincoln juega a ganar, dice, el maestro de las reglas de la política o la política sin reglas. Ese es lo que está diciendo el titular en inglés. No sé, habría
pero
que
con
leer
una foto que no lo favorece o con un dibujo que o una foto que no lo favorece completamente.
Sí, digamos. Pobre Lincoln. Y bueno, y acá también están el amigo moderno, dice, ¿no? Y está hablando de todos los teléfonos smart y lo así. Y todo lo que tiene que ver con lo que es el nuevo... los nuevos medios con la irrupción de lo digital, la verdad que va a tener un gran impacto y seguramente, bueno, ahora es Newsweek, pero serán muchos los que irán desapareciendo. Va a haber un reacomodamiento. La otra vez estaba escuchando...
Hay discusiones a nivel internacional sobre esto. Ya. Hay reuniones de los más grandes diarios, digamos.
Sí.
Están en la duda de qué hacemos, ¿cobramos por internet o no? Comenzaron no cobrando, algunos cobrando, pero la mayoría no cobra.
Sí.
Entonces no saben qué hacer ahora, cómo hacer para cobrar lo que no empezaron cobrando.
Lo que pasa es que tampoco se le encuentra la vuelta del todo al negocio en internet. Por un lado, vos es todo medible en internet, digamos, cada... por eso, aunque vos por internet podés saber una persona que creó, que leyó, que esto, que lo otro, es como un gran espía de los perfiles de lo que hace cada una de las personas. Vos, sabiendo cuáles fueron sus consumos en internet, podés saber qué piensa, qué siente, cuáles son sus deseos, quizás hasta más que la propia persona, porque podés hacer un estudio hasta psicológico de eso. Pero es muy difícil que eso todavía tenga un repago. Son muy pocos los sistemas de repago. Si bien tenés AdSense, por ejemplo, que es la publicidad, ¿no?, dirigida, por ejemplo, si vos siempre buscas cosas, no sé, sobre telescopios porque te querés comprar uno, vas a ver que dentro de muy poquito empiezas a recibir en tu mail nuevas ofertas de telescopio, cosas de astronomía, porque hay un robot
que lee las palabras.
Exacto, sí. Leen las palabras, leen lo que vos buscás. Sin embargo, todavía ese modelo de negocio, a no ser que seas Google, que tiene el monopolio completo, no termina de cerrar.
Es un plato, uno escribe una carta de amor en el Google, o en el Gmail, o en el que sea, se aparece a los costados, publicidad de cosas que tienen que ver con poesía romántica,
claro,
con cosas de amor, etcétera, etcétera. Claro. Es como que leyeran tu carta.
La leen. De hecho, Google lee todo lo que vos escribís.
Claro, pero una máquina lo lee en realidad. Sí. Y busca palabras que tengan que ver con eso. Uno escribe, sí, te amo, entonces amor, digamos, uno le escribe, sí, a su novia y el lector,
sí,
automáticamente encuentra esas palabras, amor, sí, por ejemplo,
sí, sí, sí,
y lo relaciona con otra, con, sí, otra cosa de amor que tiene como publicidad, entonces publica esa publicidad.
Exacto.
Lo que yo hice fue entrar a esas publicidades.
Sí.
Me sorprendió mucho que escribí, en realidad, debo confesar, algunas cartas de amor.
Está
bueno,
muy
entonces
bien.
Me aparece la publicidad al costado como que alguien leyó mi carta. Primero me asusté, digo, ¿será posible? Hijo de tal por cual, digamos,
claro,
que estén
cual
ahí leyendo cartas personales, sí, íntimas. Y entonces entré a esas publicidades.
Ajá.
Que decían amor, esto, lo otro, que tenían que ver con mi texto. Y en la publicidad no tenía absolutamente nada que ver. O sea que te ponen, digamos, el señuelo.
Sí, de la timba palabra, o porno o algo parecido.
Claro,
sí, claro.
Es otra cosa. O
sí,
sea que
juega al póker, no sé qué, con amor.
Claro, te quieren, exactamente.
Claro.
Te quieren vender algo utilizando eso, digamos. ¿Eh?
Claro.
Me sorprendió. Eso ya es una cosa aceptada, porque en realidad, ¿cómo haces para negarte? No te,
sí,
puedes negar, digamos.
Es intrusivo, digamos.
No,
bueno, uno
no
puede.
Nada.
No, vos podés desde tus perfiles configurar de tal modo de que no tengas publicidad intrusiva. Lo que pasa es que es muy poca la gente que sabe hacer eso.
Claro. Hay
pero,
que ser
pero,
prácticamente programador.
Pero también es cierto que ese tipo de negocio no tiene éxito, porque así como a vos te pasó que te mandaron eso y que no te interesa en absoluto, le pasa a la mayoría. Entonces, bueno, en realidad hace poco escuché una conferencia de unos dueños de medios de Inglaterra en donde decían que, bueno, lo que tenían que hacer era generar nuevos tipos de negocios, porque sí o sí ellos veían que todo lo que tenía que ver con los medios escritos, de revistas, de magazine o de newspaper, los diarios en papel, era un negocio que aunque les doliera aceptar, se iba a caer. O sea, ya lo aceptan. Vos hace 3 o 4 años decía que había la forma de mantener, porque si bien, viste que decían que aunque cuando venía que viene internet no implica que los otros medios aparezcan, y te ponían como ejemplo la radio, lo que sea, pero ellos ya hoy están aceptando que el negocio de el impreso se va a caer.
Claro.
Con lo cual, bueno, tendrán que generar
nuevos. Y con la radio, lo que ocurre es que la radio no va a desaparecer, la radio, pero la radio se transmite por internet. O sea que la radio se transmite no solo por aire,
¿sí?,
sino también por internet, en directo. En estos momentos nos están escuchando en cualquier parte del mundo.
En realidad la radio ganó, porque también puede tener contenido multimedia.
Exactamente.
Puedes tener textos, puedes tener videos, puedes tener un montón de cosas que termina siendo mucho más rica la propuesta sonora de la radio.
Claro, y tiene contenido y ese contenido puede llegar a cualquier parte del mundo mucho más que con la antena simple que tenía antes.
Sí. Sí, sí. Y bueno, eso es la maravilla de internet y bueno, cómo va a ir cambiando los diferentes medios. Estuvimos entonces con la música.
En este sentido, sí, favoreció la radio de internet.
Sí, la
favoreció. Se podría decir que sí.
Sí, totalmente, porque inclusive te da posibilidades de acceso a lugares donde por ahí se complicaba un poco más con la radio per se, con lo que era directamente el aparato de la radio.
Y también hay un tema que teníamos que pensar, que lo leí hace poco, que las redes sociales, que Facebook, por ejemplo, pasó a ser prácticamente el tercer país del mundo en cantidad de habitantes, porque primero está China, uh-huh, después está la India,
India,
y después está Facebook, que tiene 1,000 millones, claro, de usuarios, aparentemente.
Y sí, sí, la China tiene 1,650 millones de personas, la India está en los 1,200,
y entonces Facebook cerca de 1,000, seguramente, sí, tendrá algunos que ya no funcionan, sí, pero esa es la cantidad rondando. Sí. Sin embargo,
y YouTube debe ser el cuarto o quinto país, debe andar por ahí.
Seguramente también, sí, sí, sí,
sí, sí, sí,
YouTube.
Sí.
Bueno, y ahora, ¿eso qué significa? Ellos tienen toda la información sobre nosotros, digamos, tienen un análisis, un perfil nuestro, de nuestros gustos,
claro,
de las cosas que leemos, sí, de nuestra, incluso de nuestras inclinaciones políticas,
sí,
pero no han logrado, están intentando lograr que eso sea un negocio, intentar sacarle el jugo al hecho de que uno esté en la red, en Facebook, por ejemplo.
Sí.
Yo todavía no gasté un peso con eso, salvo el pago a la red mensual, digamos.
Claro.
Pero a partir de Facebook, no, salvo comprar algo. Cuando uno compra algo, en realidad uno favorece a la persona que te lo vende. Uno puede comprar por internet o por Facebook mismo. Yo puedo comprar, por ejemplo, comida rusa, porque sí, hay una persona que ofrece comida rusa en el Facebook. Entonces yo la contacto y le compro,
sí,
y me lo manda.
Sí, Facebook tiene un montón de negocios que tienen que ver con la publicidad en Facebook, ¿no? Vos podés hacer publicidad que está totalmente dirigida, segmentada, y eso es un negocio. Pero de todas maneras, desde el punto de vista estratégico de Estados Unidos en particular, es una muy buena herramienta de control, porque en realidad, si bien no pueden decirte vos si vas a comprar o no tal cosa, sí, vos cada vez ocupás más tiempo estando en Facebook. Y entonces, al tener tiempo en la red y ellos poder manejar la forma en que los contenidos se muestran, de alguna manera pueden influenciar sobre 1,000,000,000 de personas,
es
mucho
un,
más.
Es un sistema de control.
Es un sistema de control, sí, sí, tal cual. Y aparte, al ellos poder diseñar cómo vos ves la información, fíjate que si ellos tuvieran que poner esa plata en, no sé, las televisiones del mundo, sería imposible. Así que Facebook es uno de los más grandes inventos de los Estados Unidos como para poder tener un buen medio de comunicación directo para con todos los consumidores del mundo, de modo de tener influencia sobre sus vidas.
Y Facebook trabaja para el Pentágono directamente.
Directamente, claro, sí, totalmente.
O sea, Facebook es una herramienta del Pentágono.
Sí, 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 sí. Bueno, de hecho hay todo un tema con que, viste, el flaco este que lo creó, que tiene un accionista, que dicen que era de la CIA. Yo te digo, ya a esta altura te das cuenta, aparte con lo estratégico que son los norteamericanos y lo inteligente que son, obviamente que están metidos a full. Porque realmente, vos imagínate si tuvieran que tener ellos una televisora donde tuvieran 1,000,000,000 de tipos metidos. Sería imposible. Después del tema que vamos a pasar ahora, vamos a hablar un poquito de cómo se va configurando el mundo, ¿no? Los norteamericanos lo saben, el mundo en los próximos 30, 40 años va a cambiar bastante.
Exactamente.
Y ellos van a quedar chicos en términos de lo que se va a desarrollar China, India.
Y cambia todos los días.
Exacto. Y entonces van a tener que, para poder mantener una posición de privilegio, desarrollar herramientas cada vez más poderosas e inteligentes. Estuvimos en Argentina, estuvimos en África, nos vamos a México. Ok, nos vamos a México con un tema que se llama Zapata se queda, de Lila Downs.
Ah, bien, me encanta.
Para poner un poco más de ritmo a la tarde, con ustedes el Observatorio FM Moreno 90.1, y después seguimos charlando un poquito más. Santa María.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito.
Me muevo poco a poquito.
Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio.
Sí, veníamos diciendo cómo va a cambiar un poco el mundo allá por el todos los estudios de más largo plazo que se están pensando están hasta el 2045, 2050, ¿no? Cuando vos trabajás, por ejemplo, en una multinacional grande, existen como tres niveles de planificación. Un nivel de planificación tiene que ver con la planificación a corto plazo, que es anual. Después tenés una planificación a largo plazo, que por lo general son entre 10 a 15 años, dependiendo del tipo de mercado en el que se dé. Hay mercados que tienen menos cambio a lo largo del tiempo, por ejemplo alimentos. Hay otros que tienen más cambio en el tiempo, como pueden ser telecomunicaciones. Y después hay un plan a muy, muy largo plazo. Para que ustedes se den una idea, por ejemplo, un CEO de una compañía está entre 12 a 15 años.
El máximo dirigente de la empresa.
El máximo dirigente, sí.
El dirigente de Coca-Cola.
El presidente general, claro.
De la empresa automóviles, de Toyota.
Sí. Entonces, es más o menos, casi serían como tres periodos presidenciales.
O sea, el tipo está obligado a saber qué va a ocurrir dentro de 15, 20 años.
Como mínimo, sí. Pero a su vez también trabajan en un plan a 50, ¿ok? Es un plan a muy largo plazo. En este momento se están pensando los planes 2050. El 2050, 2045 es un horizonte de visión que un número de uno de una compañía general debería de tener.
Es lógico porque, por ejemplo, incluso hay actividades económicas y hay grandes empresas, emprendimientos, que tienen una duración de 50 años. Ejemplo, una represa. Una represa hidroeléctrica que se va a construir en un país, ahora en la Argentina se van a construir en la zona sur, dos represas importantes, por eso viajó el ministro a China, a Rusia, y se están recibiendo licitaciones, digamos, es decir, las propuestas para las licitaciones de esa represa. Una represa necesita un análisis de 50 años como mínimo,
sí.
Digamos, de factibilidad, para la factibilidad técnica, digamos.
Exacto.
Por la localización, los problemas ambientales, etcétera, y los problemas poblacionales. O sea que ahí hay un trabajo de anticipación de 50 años.
¿De qué es lo que va a pasar?
Exactamente, debería existir.
Exactamente. Y lo que va a pasar dentro del mundo capitalista en esa época, dentro de 50 años, es que va a haber un crecimiento económico. Hoy ya China es la economía número 2. La economía número 2 a nivel general, nivel mundial. Ustedes saben que es el país que tiene más población, tiene prácticamente 1.350, 1.400 millones de habitantes.
Así es.
Y también tiene, además de ser el país más poblado del mundo, es el país número 2, por ejemplo, en el Producto Bruto Per Cápita. Esto es, a pesar de tener tantos habitantes, ¿no?
¿Ya tiene ese indicador?
Sí, sí, puesto número 2 con 10.2 billones, según cifra 2010, y en el PBI nominal también. Se dice que prácticamente para el 2040...
Porque antes la información ideológica que había en contra de China es que los tipos ganaban muy poco y que había muy poco Producto Bruto Interno para cada chino, digamos. Que
claro.
Como que vivían en una miseria absoluta y que ellos progresaban porque todo el mundo vivía mal.
Claro, no, ya no está tan así la cosa.
No se dice más.
Y en el 2040 van a ser la economía número uno. En el 2040 ellos van a superar a los Estados Unidos. Y el otro país que en realidad va a crecer muchísimo más es la India. La India es un país que tiene prácticamente una población que cada vez se acerca más a la población china. De hecho, en realidad la India tuvo una tasa de crecimiento muy elevada, más alta que China, ¿no? Ustedes saben que hubo importantes controles de población en China.
Demográfica en China.
Exacto.
Con el tema ese de la prohibición de tener más hijos que uno solo.
Exacto.
O sea, un solo hijo
por familia. En este momento la India está prácticamente también, en lugar de los 1.400, está en 1.300. Estamos viendo hace poquito ahí en Wikipedia. Y si, como siempre decimos acá, si no hubiesen hecho también tan buen trabajo los ingleses de dividir China en Pakistán, Bangladesh, India, en Pakistán, Bangladesh y la propia India, seguramente serían el número uno. Esto
es. Inglaterra siempre con su método de dividir, eso hizo en África, hizo en América Latina.
Dividió
a los países.
Exacto.
Creó países.
En América Latina, por ejemplo, los ingleses tuvieron una importante influencia en la creación de Uruguay.
Dividir para reinar.
Y también en la separación de Colombia de Venezuela, apoyando a Santander para que se divida. Y también Estados Unidos creó un país como Panamá, que no existía, que era parte de Colombia.
En un hotel, un cuarto hotel.
Inventaron Panamá para sacarle el canal de Panamá a los colombianos, ¿no?
Así es.
Y bueno, ese mismo trabajo que hicieron en África y que hicieron en América Latina, también lo hicieron en Asia. De hecho, es interesante porque la guerra de colonización que hubo en India, que ustedes deben saber, que con Gandhi, ¿no?, y toda la lucha que tuvo Gandhi en la India para poder liberarse, o la guerra del opio que también Inglaterra hizo contra China.
La guerra del opio, la famosa guerra del opio.
Exacto, sí. También hubo participación en guerras en América. Una de ellas fue la del Chaco. La del Chaco de Paraguay contra Bolivia, digamos, donde ingleses como norteamericanos tuvieron que ver ahí también, ¿no?
La Standard Oil y la Royal Dutch.
Exacto. Sí. Esto es hacer guerras intestinas entre estos mercados como para poder debilitarlos y tener más países. Entonces, eso va a cambiar. Okay, como eso va a cambiar, Estados Unidos sabe que para el 2050 ya no va a seguir siendo el número uno y entonces va a perder parte del control. La única forma es mantenerse primero en la innovación y vamos a ver qué cosas...
Vamos a ver hacia dónde va a cambiar.
Hacia dónde va a cambiar ese mundo. Bueno, en la última hora del observatorio lo vamos a estar viendo. Por ahora, más tanda entonces.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas Fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la posta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la Torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dors, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Continuamos en el observatorio y acá estamos con Eduardo hablando de un tema tan interesante que seguramente no lo vamos a terminar hoy y va a ser un tema permanente en las futuras ediciones del observatorio, que es la pregunta de qué pasa, qué va a pasar con el mundo y qué es lo que podemos ver, entrever de lo que podría ocurrir dentro de 50 años cuando ya nosotros no estemos en este mundo, pero sí van a estar nuestros hijos o nuestros nietos. Y es importante saber hacia dónde va a cambiar el mundo y para que tengamos algo de optimismo en el sentido de que todo esto que estamos viviendo, las crisis, los problemas que tenemos, tengamos digamos la esperanza de que todo esto va a cambiar, aunque no se note el cambio, aunque los cambios sean lentos, los cambios vienen. O si no, pensemos 1000 años hacia atrás. Acá estamos hablando 50 años hacia adelante. ¿Qué puede pasar con China, con la India, con Estados Unidos y con América del Sur si es que se une realmente?
Sí, cuando uno ve las cifras y los discursos que están en danza en el mundo, es muy difícil no dejar de pensar en el Imperio Romano, ¿no? Muchas veces se dice que el Imperio Romano no cae solamente por las cuestiones militares de los bárbaros, sino porque de alguna manera lo que pasó fue que, como los romanos dejaron de tener una participación activa en las palancas principales de su economía y esos lugares fueron ocupados por los pueblos bárbaros, después la desintegración se dio mucho más fácilmente, ¿no? Y acabamos de pegar en nuestra página de Facebook dos conferencias, una de Nirmalya Kumar, que es un economista que trabaja en la London Business School.
Economista hindú.
Un economista hindú que hizo un trabajo sobre la innovación en la India, se llama La innovación invisible en la India. Entonces parte de la hipótesis que muchos...
No sabemos porque es invisible seguramente.
Claro,
¿sí?
Parte de la hipótesis de que nos cuenta Nirmalya que la mayoría de los investigadores occidentales dicen o pensaban que los hindúes no tienen ningún tipo de creatividad de innovación. Y entonces también de las cosas que están pensando, los miedos que tienen muchos de los analistas occidentales de pensar con qué pasa con el desarrollo de China y la India y si eso va a traer algún cambio en el balance global de poder económico relativo. Y es muy graciosa su presentación porque él dice que no se tienen que preocupar, pero termina diciendo como que sí, que en realidad va a haber un cambio completamente. Y cuando él analiza muchas de estas cosas, él lo que dice es que lo que se ve es que, bueno, no solamente ocurre que la mayoría de las cuestas de software y demás están tercerizando, como muchos piensan en Occidente, que todo el trabajo de poco valor agregado es el que se terceriza en China, en la India, sino que justamente también se está dando que la mayoría de las personas, por ejemplo, que están ocupando lugares en puestos científicos, en formar parte de los centros de investigación y desarrollo, son hindúes. Por ejemplo, hace un estudio, él dice que 750 laboratorios de investigación y desarrollo de las principales corporaciones globales están ya en la India. Entonces, claro, que muchos de los norteamericanos decían, bueno, pero lo que pasa es que las cosas que hacen en la India son cosas de segunda, está bien, son cosas de menor importancia. Entonces hicieron un estudio en donde comparan la cantidad de patentes que hicieron uno con la cantidad de patentes, y para ver el valor de patentes calcularon, por ejemplo, la cantidad que esas patentes eran citadas por otras patentes, y veían que tanto el material tecnológico intelectual que se producía en la India como en Estados Unidos era de la misma calidad. Y después dijeron, bueno, vos para ver innovación en realidad tenés que ver, ir a Silicon Valley, porque ¿dónde están los iPod y los Google y los Viagra de hindúes, no? Entonces todos se ríen, no tenés famosos productos hindúes a nivel global. Entonces, bueno, se fueron a Silicon Valley, y cuando empezaron a preguntar por los jefes de investigación y desarrollo se dieron cuenta que la mayoría eran hindúes, o eran chinos.
Lleno de matemáticos, claro, de matemáticos,
ya no eran norteamericanos.
Y físicos expertos en informática y en matemática, que son hindúes, obviamente, eso es conocido. Seguramente todavía no están trabajando para las multinacionales norteamericanas, digamos. Pero claro, es cierto que va a haber un cambio forzoso cuando las segundas, terceras líneas de las más grandes empresas internacionales o multinacionales sean hindúes o chinas. En algún momento estas segundas o terceras líneas van a llegar a las primeras líneas.
Es que es lo que está diciendo él, ¿no? Cuando
él dice eso,
que cuando vos analizás todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo en la mayoría de las compañías norteamericanas, te das cuenta que son chinos o hindúes. Y que hoy son asistentes de segundo, pero bueno, ¿a quién vas? Es lo que él habla del primer plató, ¿no? La primera base de los tipos que laburan innovación. Pero bueno, ¿cómo vas a sacar vos dirigentes? ¿De dónde vas a sacar? Y de tipos que antes fueron asistentes. O sea que va a llegar un momento en 30 años en donde la mayoría del management de las grandes compañías, institutos de mediación, va a ser hindú o chino. Y eso no es que lo dice porque se le ocurre, te muestran los estudios. ¿Okay? Y entonces lo que él después dice, sí, como una cuestión de aventura, es decir, si los mercados más grandes y de mayor crecimiento van a ser India y China, y los managers de las compañías más grandes van a ser hindúes o chinos, bueno, ¿hacia dónde se va a desplazar el balance del poder económico mundial? Y ahí termina su charla.
¿Él dónde vive?
Él está viviendo ahora en Londres. Él es el típico hindú que está haciendo su vida académica en Inglaterra.
Hermoso nombre, Nirmalia, me encanta el nombre, Nirmalia.
Sí, después hay otra conferencia que la pueden leer, esta es muy impresionante, de un tecnólogo innovador que se llama Anil Gupta, okay, que habla de la innovación y la invención en la India. Ajá. Entonces, él lo que hace es todo un estudio de la innovación e invenciones que hace toda la gente pobre en la India para resolver sus vidas. ¿Okay? Entonces, él comienza con su charla diciendo que a él le da vergüenza que muestra una mujer que está por cruzar un desierto, que tiene un gran cántaro de agua sobre la cabeza. Y entonces le dicen,
como publicidad,
claro, digamos, ¿de dónde creen que es esta foto? Y él termina diciendo, esta foto es de una agencia turística que vende la pobreza,
vende
de
esta imagen,
la pobreza de mi país, la vende como algo
digno de verse,
claro, algo digno de verse en mi país. O sea, que vende turismo a través de la miseria de mi gente, y eso me da vergüenza. Así empieza su charla, y a partir de ahí le dice que para la mayoría de los gobiernos y las corporaciones los pobres solamente tienen brazos y piernas, cuando en realidad tienen cabeza. Y empieza a hablar y a desarrollar lo
que tiene que ver. Dar un ejemplo de esas innovaciones de los pobres.
Sí, están todos los videos, tienen que verlos, es muy interesante. Hay una de un hindú de 70 años que se enamoró, y entonces él dice, mi amor, mis ganas de ver a mi amor me hizo innovador. El tipo es un tipo,
el tipo es un tipo
que vende miel en la calle.
Vende miel, ajá.
Okay. Y entonces él, para ver a su amor, tenía que poder cruzar el río con la barcaza, y eso era imposible porque la barca venía a horarios muy complejos, y entonces, ajá, él no podía hacerlo. Entonces inventó la misma bicicleta en la que él vende miel, okay, obviamente hizo una suerte de alíscafo a pedal y en bicicleta, y cruza ese río andando en bicicleta.
¿Con su bicicleta?
Con su bicicleta, ajá. Sí, sí. Después hay otra de unos hindúes que hicieron una muy ingeniosa máquina de lavar ropa.
Una mujer se tiene que enamorar de un tipo así.
Sí, totalmente. No, si lo ves está muy bueno. Véanlo, porque aparte están los videos de la gente.
Hay una bicicleta para cruzar el río, para verte,
sí,
¿verdad?
Sí, es impresionante. Sí, sí. Después hay otros que hicieron una máquina para poder lavar ropa. en donde vos, entonces el tipo va casa por casa y lava ropas, y es una máquina de lavar ropa que también funciona o a bicicleta o a energía no convencional. Y a partir de ahí, por ejemplo, puedes ver cosas tan interesantes como respiradores hechos a bicicleta para alargarle la vida a niños. Imagínense cuestiones que son relativamente complejas. ¿Cómo haces vos para que un chico tenga un respirador de oxígeno en un lugar perdido, en el Chaco impenetrable?
Donde no hay nada.
Exacto, sí. En donde la tecnología de punta de Silicon Valley ni le importa a ese chico del Chaco. Entonces lo que te muestra justamente esta red, se llama red de abeja. Okay, la B-Network, la red de trabajo, sí. Tipo abeja, es como gente innovadora,
con muy pocos recursos,
inventa cosas para solucionar la necesidad,
lo obliga a inventar cosas.
Sí, y esa necesidad en realidad tiene que ver con el deseo. Hay una cosa que se estudia mucho en marketing que tiene que ver con la pirámide de Maslow, que tiene que ver con la pirámide de necesidades de las personas. Esto es las necesidades funcionales, hasta que la última parte de la pirámide tiene que ver con los deseos. Las cosas que son meramente emocionales, deseo de realización, y eso son como la última. Y lo primero es comer, ir al baño, no sé qué. Entonces, él dice que la pirámide de Maslow está completamente equivocada, que no entiende al ser humano, y se va justamente a los sectores más pobres, en donde realmente muestra ejemplos de amor, ejemplos que tienen que ver con esa necesidad que tiene todo ser humano de trascender a través de la invención y la innovación. Y bueno, hay redes como esta BI que está desarrollada en India, también en China, y ahora también ha empezado en Brasil. En otros programas vamos a dar algunos ejemplos más. Están las conferencias. Cuando ustedes, porque las conferencias son, obviamente son hindúes que hablan en inglés, pero cuando vos entras a la conferencia, vas a ver que hay un video y vas a ver que al costado dice diferentes idiomas, okay, dice idioms, y vos ahí tenés que darle un clic y tenés que buscar Spanish, que es en español, y vas a tener directamente la traducción en español de estas personas. Son muy recomendables, perfecto. Y bueno, de alguna manera están dando idea de cómo está cambiando el mundo, ¿no? Que el mundo parece ser que va justamente hacia dos grandes polos en el Asia, y habría que armar el tercer polo justamente en Latinoamérica, a Brasil con el resto de Latinoamérica, y ahí, bueno, va a estar un poco más equilibrado.
O sea, oyentes, tenemos tarea.
Tarea para ver y para tenemos, poder ver cómo se va, cómo va a ir cambiando el mundo.
Tenemos tarea por delante, participar en América Latina en esos cambios.
Tal cual. Por eso es que cada vez más importante que se pueda conformar una unidad latinoamericana que arme un cuarto polo, digamos, ¿no? De integración, además de China, India, América Latina. Y su integración con África también. Así que bueno, vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Vamos a escuchar un tema de Pedro Aznar. Quebrado. Excelente tema del bajista argentino Pedro Aznar con ustedes en la tarde del sábado en el Observatorio FM Moreno 90.1.
Correntoso, como lago inabarcable, no pude ser la gota, música en el cántaro.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. La poesía quiere amantes, decía, algo así, ¿sí? Es una de las frases que teníamos nosotros cuando comenzamos el observatorio, buscamos un montón de frases que sirvan de nexo, de ¿cómo es que se llama en la radio? ¿Eso?
Separadores.
Separadores.
Separadores, conectores. Ah. ¿Y a dónde nos lleva entonces la poesía ahora?
En este caso nos va a llevar hacia Paraguay y Argentina.
Ajá.
Porque hoy comienza un programa especial en la TV pública, en Canal 7, sobre la guerra, la terrible guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, una guerra de 1865-1870 que exterminó a la mayor parte de la población masculina de Paraguay. Y esa guerra marcó el destino trágico del pueblo paraguayo desde hace ahora 150 años más o menos.
Como para que los oyentes se den una idea, la guerra se calcula que exterminó el 60% de la población del Paraguay global.
Exactamente.
La Segunda Guerra Mundial, para un país como Rusia, que perdió 22 millones de personas, afectó al 10% de su población.
Claro.
Que fue una catástrofe para la Unión Soviética esa guerra. Y esta guerra para el Paraguay afectó al 60%. Digamos, murió
exactamente
el 60% de su población, como para que tengamos una idea de lo terrible.
Podría haber desaparecido como país, digamos.
Directamente, claro. No se pudo cumplir lo que seguramente el Imperio del Brasil quería, que era apoderarse definitivamente del Paraguay. No se pudo, o sea que...
No lograron eso.
No, claro. Lograron eso.
Y hay que analizar por qué no lograron eso. Y este documental que se va a comenzar hoy, va a tratar de dilucidar ese tipo de cuestiones, de problemas, en sus cuatro capítulos. Van a ser cuatro capítulos de una hora de duración, cada uno, que irá los días sábados a las 20:30 por Canal 7, y comienza hoy.
Se va a poder ver por internet también, para aquellos oyentes que nos escuchan desde, por ejemplo, Paraguay, que tenemos varios, lo van a poder ver por la TV pública argentina, tienen que poner internet y ahí van a poder ingresar al sitio y lo van a poder ver en vivo, dice poder ver en vivo, y ahí vos podés ver toda la programación en vivo de la TV pública, claro, para ver, por ejemplo, este documental.
Y hoy se publica una nota en Tiempo Argentino, está en Tiempo Argentino, en página, en varios diarios, digamos. Acá en Tiempo Argentino publican además una foto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Paraguay, que dice el conjunto tocará en la apertura de una serie de programas especiales. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Paraguay, que veo un arpa, tiene un arpa, que el arpa no es solo un instrumento sinfónico en Paraguay, sino que es un instrumento popular, de la música popular de Paraguay.
Sí.
Y dice la nota, en el marco del Día de la Diversidad Cultural Americana, la televisión pública presenta esta noche a las 20:30 un especial con música e informes documentales sobre Paraguay. Con el objetivo de debatir y reflexionar sobre la guerra del Paraguay y de difundir la cultura guaraní, Canal 7 prepara una serie de programas llamados Paraguay Vive. Para abrir tocará la Orquesta Sinfónica Juvenil del Paraguay, Sonidos de mi Tierra, Teresita Belloso y la agrupación Alma Campestre con el cantor paraguayo Ángel Vera. Por último cantarán en el Estudio 1 de Canal 7 una eminencia de la música del litoral, Ramona Galarza. Este festival musical dará inicio a una serie de actividades. La propuesta incluye el estreno de la primera serie televisiva sobre la Guerra Guazú, la Guerra Grande, la Guerra del Paraguay. Esta producción integral de Canal 7, que cuenta con la narración de Liliana Herrero, tiene cuatro capítulos de una hora de duración que busca interrumpir largos años de silencio en la producción cultural argentina a propósito de la guerra más importante que vivió América Latina y que liquidó al Paraguay del siglo XIX. Además, se podrá ver el testimonio del expresidente Fernando Lugo, quien brindó el jueves pasado una charla abierta moderada por Pedro Brigger y Javier Trimboli, donde reflexionó sobre América Latina, sobre sus posibilidades de justicia e igualdad, pero también sobre sus abismos, haciendo eje en la actualidad de su país, en las posibles continuidades y rupturas con respecto a las condiciones en las que ocurrió la Guerra Guasú. Como parte de esta propuesta integral de la TV pública, entre el 31 de octubre y el 15 de noviembre se desarrollarán tres mesas de debate abiertas, abiertas al público con la participación de importantes intelectuales como Norberto Galasso, Hilda Sábato, León Pomer, Gabriel Di Meglio, Roberto Amigo, Horacio González, Hernán Brienza, Mario Santucho y representantes de la comunidad paraguaya en la Argentina. O sea que felizmente comienza entonces la proyección de este documental sobre la guerra del Paraguay, sobre la guerra de la Triple Alianza y una serie de debates incluso sobre el Paraguay, sobre América Latina seguramente, y también pasarán entonces el reportaje que le hicieron a Lugo sobre su país, sobre Paraguay. Con respecto a Lugo, estamos en condiciones de informar que hay elecciones el año que viene en Paraguay, ya dentro de algunos meses, y está en discusión si Lugo se puede presentar como candidato a presidente por el Frente Grande, el Frente Guasú que organizaron ellos, o porque su gobierno fue interrumpido por el golpe institucional en su país. Hay una discusión incluso jurídica sobre esto. Entonces, como no se sabe, él se quiere presentar tiene todas las condiciones dadas para presentarse como candidato. No sabemos si va a ser electo, pero se podría presentar. Pero ante la duda de si se presenta y después, con la Corte Suprema en contra y con los abogados en contra, logran anular su candidatura a presidente por ya haber sido antes presidente.
Claro.
Ante esa disyuntiva existe la alternativa de que el Frente Grande presente a otro candidato a presidente y que vaya él, Lugo, como senador.
Ajá.
El otro candidato es un periodista, Mario Ferreiro, que es un famoso periodista en Paraguay, que era el periodista de la mañana, de noticias,
¿sí?
Con una coreana muy famosa también, una chica muy simpática de origen coreano.
Sí.
Ellos dos tenían su programa, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, todos los días por el canal, por la televisión pública de Paraguay. Este periodista era muy famoso. A mí me sorprendió cuando renunció al programa para dedicarse a la militancia política a favor de Lugo, del Frente Grande, del Frente Guasú, y tiene fama y tiene seguidores en Paraguay. O sea que yo creo que él tendría incluso más seguidores que el propio Lugo.
¿Eso pasó antes de la caída de Lugo o después?
Después de la caída de Lugo.
Ah, mira.
Sí. O sea que logró conformarse porque de los funcionarios que tenía Lugo, es como que muchos se quemaron en el tránsito de su propio gobierno.
Claro.
Hubieron acusaciones de corrupción, etcétera, hacia el jefe de gabinete, el segundo de esto, el otro. Todo parte de la lucha política, yo no digo que eso haya ocurrido.
No, pero como que la contra fue esmerilando al gobierno de Lugo. Entonces, y fue desgastando a todos sus funcionarios.
Es como que fuera de Lugo, la intención de votos del segundo o tercero, de la segunda o tercera línea, eran muy chicas.
Claro.
Eran el 5%, el 3%.
Claro.
Y ahora este Mario Ferreiro, uh-huh, tiene una alta intención de voto, dado su trabajo en televisión, que eso, es como acá,
Claro.
Y en Paraguay sería, si bien, no sé con quién se podría comprar acá, con lo que era antes Santo Biasati, por ejemplo.
Ajá.
O con lo que era, no, más que Santo Biasati, el otro, el que está casado con Lamianovic.
Ah, César Mazzetti.
César Mazzetti, que tenía él con Lamianovic, tenían un programa, digamos, matinal de televisión, sí, o telenoche, en este caso, sí, también. Sí. Y tenía cierta fama de hombre serio, simpático. Y así es este Mario Ferreira.
Claro.
Así que veremos qué pasa en Paraguay.
Bueno, está bien. Bueno, nos vamos entonces despidiendo con un tema de Spinetta, quedándote, yéndote, donde el eterno Luis Alberto Spinetta.
Y ya nos despedimos.
Sí, ya nos despedimos.
Hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Reviven. Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.